Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Un saludo cordial porque este es el primer programa de Tarde de Toros de este año 2021. Un año que desde el punto de vista taurino se presenta lleno de incógnitas y lleno de dudas. Por supuesto, todos confiamos y esperamos que sea completamente distinto a 2020. No tiene otra manera de ser. Sería muy malo para todo, para todos los aficionados, para los ganaderos, para los toreros, para los empresarios, para todos los que componen el mundo del toro, una repetición del año 2020. Por tanto, vamos a comenzar este año esperando, con esa esperanza que no debe abandonarnos nunca, de que todo irá mejor en 2021, a sabiendas de que la ansiada normalidad, palabra que estamos gastando ya de tanto utilizarla, ¿verdad?, pues no va a llegar en 2021, porque no será posible. Y lo estamos comprobando en estos comienzos de año. Yo, al principio del programa, en el que quiero saludar a todos los aficionados, a los que siguen habitualmente nuestra Tarde de Toros, bien en directo, bien a través de las emisiones en podcast, que pueden ustedes escuchar en cualquier momento, en el audio de COPE Sevilla, pues quiero naturalmente desearles un feliz año. Un feliz año dirigido fundamentalmente a la salud, que es lo prioritario. Y esa salud pasa porque todos tenemos que seguir teniendo las mismas medidas que hemos intentado tener hasta ahora para que en abril, en mayo, en junio, las medidas sanitarias nos abran la mano para poder dar toros. Lo mismo que digo dar toros, digo cualquier otro tipo de espectáculo que se pueda celebrar. Lo que hagamos ahora, si nos protegemos, si nos cuidamos, si no propagamos la infección viral, todo eso va a redundar en la posibilidad de que en el mes de abril podamos tener plazas más abiertas, por lo menos a ese 50% anhelado. Con esto, por tanto, ya quiero saludar, lógicamente, un saludo en nombre de todo el equipo que hace Tarde de Toros, con Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos y mi amigo José Luis López. Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Muy bien, bueno, pues espero que el año este sea naturalmente distinto a 2021.
Faltita nos hace, porque hemos pasado un 2020 que no es de lo mejor. Y este, con poquito que haga, yo creo que tiene que ser mejor, por supuesto. Así es que adelante y que Dios reparta muchas gracias.
Debe ser mejor. Bueno, vamos a hablar en primer lugar, porque lógicamente la temporada taurina se está planificando, se está pensando en ella. Vamos a hablar con un empresario sevillano que fue de los pocos que el año pasado, en 2020, logró planificar y celebrar una feria completa, que fue la de Olivenza. Hubo otras como la de Huelva y Jaén, que también se celebró al final completa con las restricciones, pero Olivenza se celebró todavía en normalidad. Por poquito, ¿verdad? Porque 6, 7 y 8 de marzo fueron los días previos a los confinamientos totales, pero se pudo celebrar. Es José Cutiño, Pepe Cutiño, buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, decía yo hace un momento que tú fuiste de los pocos empresarios que pudiste celebrar una feria con la plaza en su totalidad el año pasado, con el ciclo que organizaste, con la novillada, con las tres corridas de toros. Bueno, en estos momentos muchas miradas ya se están volviendo a Olivenza. ¿Cuál es la intención, cuáles son los propósitos de tu empresa ante la feria de Olivenza de este año 2021?
Bueno, Carlos, como bien dices, el año pasado, bueno, pues tuvimos, entre comillas, la suerte, ¿no? Se ve ya como algo muy lejano, pues esa normalidad que se dieran todos los festejos anunciados en la feria, que fuera más gente que nunca, y la verdad es que la temporada del año pasado, pues estaba, porque la gente y los aficionados muy ilusionados, desafortunadamente pasó lo que todo el mundo conoce. Actualmente, pues la disposición de nuestra empresa es totalmente a favor de empezar a organizar, pero siempre siendo responsables con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y en el caso de Olivenza, bueno, pues los datos de infectados en Extremadura, que hasta hace mes y medio eran magníficos, bueno, pues han vuelto a la cabeza de España en cuanto a número de infectados. Estamos a la espera, a la disposición nuestra, tenemos las corridas, tenemos conversaciones con toreros, pero un poquito estamos en un compás de espera para reunirnos con las autoridades de aquí y ver lo que hacemos.
Oye, Pepe, sabiendo que las condiciones de contratación de ganado y de toreros tendrá que ser distinta, porque el aforo es distinto, ¿tú estás en estos momentos satisfecho con la actitud que estás comprobando tanto en ganaderos como en toreros ante esta nueva situación?
Absolutamente. Yo creo que, mira, es uno de los logros, ¿verdad?, que este desastre que ha habido, pues yo creo que más que nunca todas las asociaciones que componemos el mundo de los toros estamos más unidos. Y el plan de en el plan de reconstrucción se ha demostrado. Yo creo que nunca, ¿verdad? Ya hemos ido en el mismo barco, banderilleros, ganaderos, matadores de toros, mozos de espada y empresarios, todos luchando por el bien común. Y en este sentido todo el mundo es consciente de la situación que estamos viviendo y todo el mundo, yo creo que prima ahora mismo el bien común de echar a andar la temporada, lógicamente, como he dicho antes, cuando se vaya pudiendo, ¿no?
Oye, y en este compás de espera en el que vive tu empresa ahora mismo, ¿cuál es el tiempo más o menos que crees que tardarán en darte una certeza en cuanto a aforamiento y todas estas cosas?
Carlos, nosotros estamos en contacto prácticamente a diario con las autoridades de aquí, porque tú que bien conoces Olivenza, Olivenza ha contado con el apoyo de todas las instituciones públicas de aquí de Extremadura, empezando por el ayuntamiento, siguiendo con la Diputación, con la Junta de Extremadura. Tenemos contacto directo, llevamos 30 años aquí y todos vamos y remamos en el mismo barco. Pues no lo sé, no lo sabemos, porque los datos son, pues van cambiando. La última tendencia es aumentar en un número exagerado y no sabemos, pero que, hombre, que esta semana tenemos reuniones ya presenciales con ellos y iremos viendo, pero que la disposición de nuestra empresa, lo sé por las conversaciones de la parte política de aquí y de los toreros y ganaderos con los que hemos hablado, es extraordinaria, pero ahora mismo, desgraciadamente, no nos podemos poner ni una fecha, ni podemos poner un día para decidir si hay feria y cuándo hay feria. Sí. Esa es la realidad.
Sí, esa es la realidad. Bueno, Pepe, y en el caso de que den vía libre, una vía libre asumible, que se pueda asumir, evidentemente, ¿tú piensas que mantener el esquema prácticamente como el del año pasado, más o menos?
Sí. La idea es esa. La idea es mantener el esquema. Esquema
novillada y tres corridas de toro, ¿verdad?
Y tres corridas de toro, que es lo que es la esencia de lo que es la feria de Olivenza, Carlos. Bueno,
pues entonces abrimos ese compás de espera. Esperemos que las autoridades sanitarias y políticas decidan qué capacidad se puede albergar en los recintos taurinos para esa fecha. Claro, esto quizás a ti te coge un poco pronto, pienso yo. En las fechas normales en que se celebra Olivenza.
Claro. Pero hay soluciones, ¿verdad? Habiendo buena voluntad por todas las partes, hay soluciones. Y lo más importante, hombre, que un motor económico como es la Feria de Olivenza para todo el sector de aquí, de hostelería, de hoteles, de restaurantes, pues que no se pierda, ¿verdad? Porque creo que esa llamada a la ilusión que significaría anunciar la celebración de la feria, pues no cabe duda que sería muy importante para la hostelería y para todo el mundo que vive alrededor de una feria taurina como la de Olivenza, que genera tanto dinero para todo el mundo.
Por supuesto que sí, y eso ya ha quedado demostrado, que Olivenza, bueno, puso la fiesta de los toros, puso, si ya no era conocida, porque lo era, como ciudad bellísima, pues además el mundo de los toros lo puso en el mapa para todo el mundo, ¿no? Ya fue ese señalamiento definitivo. Si se le faltaba algo a la ciudad fronteriza con Portugal para que todo el mundo la conociera. Es la importancia que tiene el mundo del toro y que en Olivenza es palpable y que luego pues muchos quizás hayan querido imitar, pero no es fácil, claro, no es fácil porque hay que trabajar mucho y hay que convencer a muchos toreros para que vengan en esa fecha, en fin, muchas cosas, mucho tiempo, muchos años y una siembra que ha sido fructífera. Pepe, estaremos en contacto, ¿eh? Vamos, te molestaremos más adelante cuando tengas algo claro y ya iremos conociendo detalles de la posible celebración este año. Naturalmente esperemos que sí, aunque sea el 50% de la plaza, porque el 50% de la plaza estamos todos dispuestos, o sea, dispuestos, que es lo mínimo aceptable, ¿no, Pepe?
Sí, hombre, lo mínimo viable, ¿verdad? Sí. Para que haya fórmula de defender económicamente un título como el Bolivia, con tantos gastos.
Ahí son unas 3.000 personas aproximadamente.
Efectivamente.
Bueno,
efectivamente.
Pues suerte y ya te digo, estamos en contacto para ver qué con Olivenza. Gracias, Pepe, un abrazo.
Cuando quieras, Carlos, un abrazo.
Un abrazo. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Bueno, José Luis, yo creo, yo tengo la sensación, José Luis, si me estás escuchando,
sí,
Olivenza se va a dar. Se va a dar porque es lo que ha dicho Pepe, es tan potente, claro. Aquí estamos en esta situación en la que vivimos, estamos enfrentando la situación sanitaria con la situación económica. Claro, coordinarlas ambas es muy complicado, casi imposible. Pero claro, lo de Olivenza es muy duro, ¿no? Porque Olivenza prácticamente parte del presupuesto anual que ingresan muchos comerciantes de la ciudad proviene de la celebración de la Feria Taurina de marzo. Y claro, si no se celebra, es un palo muy duro para hoteles, restaurantes, para el que vende las pipas en la tienda, para el que vende las almohadillas, para todo el mundo, ¿no?
Sí, porque es que Olivenza, cuando se celebra esta feria taurina, esta primera feria taurina, lo notan todo, se nota todo, y entonces yo creo que, como tú bien has escrito en algún otro sitio, tenían que ponerle, o estar pensando en ponerle un monumento a Pepe en la entrada de Olivenza, los hoteleros y todo lo que se refiere al tema laboral de
que Pepe fue el que impulsó, el que empezó todo esto, el que lo impulsó, el que lo ha mantenido y el que lo quiere seguir manteniendo, y claro, eso supone un emporio de riqueza.
Y además además te piensas que yo creo que esta que incluso en la feria, hombre, es una feria complicada porque van las figuras todas y la ganadería, y durante un fin de semana se pone Olivenza como tú ya y como ya todo el mundo conoce, ¿no? Pero se podría decir, bueno, pues vamos a atrasarla un poco a ver si se... y tal. Pero es que eso es imposible prácticamente. Luego después no se puede atrasar porque luego vienen las otras ferias y la otra. Aunque este año no sé hasta qué punto podrá haber... lo que me gusta saber el planteamiento, si tiene, de poderlo retrasar para que el virus puñetero este que nos aprieta pues baja un poquito.
Bueno, ¿no? es un tema que se ha hablado sotoboche, sin micrófono por medio, y de momento prefiere el empresario no adelantar nada en ese sentido. Vamos a seguir, José Luis, si no te importa, porque vamos a continuar. Hoy es un día de hablar con empresarios, lógicamente, que son los gestores.
Es fundamental.
Claro,
son fundamental,
los motores
claro
del toreo.
Sí, claro.
Hombre, una de las noticias que ha surgido a principio de final del año pasado, a principio de este año, una noticia buena, ¿no?, en el sentido de que puede suponer la recuperación de una plaza de toros magnífica, por otra parte, en cuanto a su estructura, en cuanto a su capacidad, en cuanto a su comodidad y en cuanto a su situación, que es la Plaza de Morón de la Frontera, que estaba un poquito olvidada en estos últimos años, pero que hemos conocido, se ha sabido, que la empresa Lances de Futuro, cuyo gerente principal es José María Garzón, va a ser quien rija la plaza durante los próximos 5 años. Creo que es una buena noticia y yo creo que conviene hablar de nuevo, una vez más, agradeciéndole de antemano su amabilidad permanente con todos los medios de comunicación y con nosotros en particular, con don José María Garzón. José María, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien.
Feliz año.
Gracias igualmente, José María. Feliz año, nunca mejor dicho.
Y gracias a vosotros por llamar y por tener el programa de todo. Yo creo que, en serio, por lo menos lo que yo pienso, es que tengo que estar haciendo los medios de comunicación, porque es fundamental la labor que hacéis semanal de hablar de toros,
¿no? Sí. José María, te escucho regular. Vamos a ver si podemos mantener la conversación, porque yo no sé si estás metido en un sitio complicado de...
Estoy en Morón, ahora mismo.
Magnífico. Para cuando has dicho Morón, ha sonado tu voz.
Ahora me oyes mejor.
Sí, perfectamente. Bueno, Plaza de Toros de Morón, Plaza de Toros, yo decía que estupenda por su arquitectura, por su situación, por muchas cosas, ¿verdad? Y que estaba un poquito ahí sotoboche, un poco olvidadita. Y que, bueno, te haces cargo de ella. ¿Qué has visto en la Plaza de Morón, José María?
Bueno, pues he visto el compromiso que tengo con hacer algunos pueblos, ¿no? Lo dije hace tiempo, que quería hacer algunos pueblos porque es importante para salir de la situación que tenemos. Yo creo que los pueblos alimentan mucho después de las grandes ciudades y las ferias, y es bueno que haya toros en el pueblo. Y después vemos la situación, la ubicación de Morón, la creo que una plaza muy bien ubicada, una plaza cómoda, una plaza moderna, con buena capacidad. Bueno, pues todas esas cosas me han llevado a optar por la opción de gestionarla durante 5 años. Esperemos que seamos capaces de estar a la altura, ¿no? Yo y mi equipo, y haces una gran labor en Morón de la Frontera.
Sí, en Morón de la Frontera, que tradicionalmente celebraba festejos en el mes de marzo. De hecho, se inauguró un 11 de marzo y creo que también en septiembre siempre ha habido alguna vez toros en la feria, efectivamente. En estos momentos, ¿con qué te darías por satisfecho? Hombre, satisfecho para ti sería pues hacer todo lo máximo. Pero, en fin, lo mínimo y necesario que tú crees que puedes hacer o que se puede celebrar en Morón este año.
Bueno, yo quiero dar toros ahora pronto, como dices, ¿no? Además, este año cumpleaños sea aniversario. Y después me gustaría también dar toro en septiembre. Yo me quedo satisfecho dando toro ahora y en septiembre.
Sí, lo de ahora sería...
Ahora quiero decir, ahora
en marzo.
Adelante, pero final de febrero, marzo, sí me gustaría. Desde luego estamos trabajando para eso. Estoy en Morón de la Frontera ahora mismo, por decirlo, estoy en Morón, y trabajando, pues ojalá pueda conseguirlo. Pues, la pandemia vaya marcando un poco el destino, ¿no? Pero yo creo que tenés preparado para empezar, porque lo que... Hay una cosa que yo creo, esto sea muy personal y una opinión mía muy personal, que tengas cosas preparadas, porque si cuando te dan todos los permisos, te dan todas las bendiciones, venga, ya se puede dar toro, ahí empezamos, pues perdemos todos los meses. Yo prefiero empezar, y si como pasó en Córdoba en noviembre, que no pude dar novedad, pues se para, no pasa nada. Pero está claro que, oye, como otros, como Starlight, ¿no?, la música de esto de Soto Grande, ¿no?, todo el verano ya tienen todas las fechas puestas. Yo creo que yo que me quiero adelantar. ¿Y después hay que parar? Bueno, pues se parará. Pero lo que pasa es que como esté muy parado, después avanzar cuesta muchísimo. Y como avances tarde, ahora llegas, no llegas hasta llegar muy tarde.
Muy bien. Corrida del aniversario en el mes de... Bueno, ahora a principio de temporada, si la situación lo permite. La situación, José María, como estamos hablando con tantos y tantos empresarios, es un mínimo de 50% de aforo, ¿verdad?
Bueno, eso es lo idóneo. Claro. Pero si tiene que ser con un 40, pues será con un 40. Yo creo, de verdad, que hay que dar toros, ¿vale? Hay que dar toros como se dieron en Córdoba, como se dieron en el puerto y como se van a dar en Morón. Oye, que los idóneos son 50%, hombre, pues Dios quiera, con el 75%. Pero tiene que ser con un 40, pues con un 40. Yo no voy a dar toros, porque creo que hay que darlo. Pero, hombre, por supuesto, por debajo de un 50 cuesta mucho. En Córdoba fue con 20.
Sí.
Y se dio.
Sí, y además, no sé, yo no sé si en Morón, vamos, no es pregunta, ¿verdad? Es simplemente comentario mío, yo no sé si para Morón tendrás el respaldo, el amparo de la televisión, no lo sé.
Va a ser muy... No tengo absolutamente nada.
Sí, claro. Hombre, el amparo de la televisión siempre es importante, pero bueno. Bueno, y en septiembre, pues, a ver si la situación permite algo más extenso, ¿verdad? Algo más sólido, ¿verdad? Un pequeño ciclo, algo importante.
Vamos a intentar que en septiembre esté la cosa mejor.
Septiembre,
dar más cosas.
Para septiembre, fíjate lo que queda. Bueno, José María, vamos a otros temas. Córdoba, la feria cae en mayo. Me imagino que si estás preparando Morón, también estás. Bueno, ya has estado en Santander hablando con el ayuntamiento, con el alcalde. ¿Alcalde o alcaldesa? No sé si es alcalde o alcaldesa.
Alcaldesa
de Santander, haciendo una planificación sobre la posible feria de julio. Pero bueno, Santander a nosotros nos coge más lejos. Vamos a hablar de Córdoba. Córdoba es mayo.
Ya está en Córdoba.
Exactamente. Y en Córdoba, pues, en principio también vas a empezar a planificar la posibilidad de un ciclo taurino para la feria, ¿verdad?
Sí, no tiene por qué ser en la feria.
Entonces, claro, sí, con esta situación eso es como hablamos. Al no haber feria, probablemente, me refiero a feria de farolillos y feria de bailar, ¿no? Puedes trasladarla un poquito de fecha.
Eso es. La idea es, yo creo que en Córdoba es, pues, lo mismo, viendo las fechas y no pisando fechas a nadie, a ver si entre todos los empresarios, entre todos.
Sí, me consta que hay una idea buena por ahí.
Sí, pero pues, que cuenten con todos.
Sí, efectivamente.
Con todos.
Sí, 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 a mí me han contado que quieren pactar fechas, ¿no? Todos de acuerdo. Quieren no pisarse.
Todavía no me han dicho nada, pero es lo que yo creo que debe ser. Y si no, pues yo quiero dar toros en, pues, a lo mejor en vez de irnos tan tarde como final de mayo, para hacer mucho más en Córdoba, pues primero de mayo, ¿no?
Sí,
podría ser, ¿no?
Un poquito antes. Final de mayo.
Un poco
circunstancias.
Y también, claro, es lo que estamos hablando, porque Sevilla, me decía el otro día Ramón Valencia, bueno, pues sí, que él, que al no haber feria, no tiene la, pensaba dos fines de semana, pero claro, esto está todo en el aire, lo mismo lo tiene que retrasar a mayo, ¿no?, por las circunstancias. En fin, esto, eso es lo que hemos hablado antes. Acuerdo de todos los que organizáis, porque si no, esto, claro, esto es un despitorri.
Entonces, sigamos avanzando todo un poco, bueno, al final, las filas están por detrás.
Sí.
Pues se van, yo no me puedo ir en junio en Córdoba, en julio, por la temperatura, igual que Sevilla, no se puede ir en julio a Córdoba, en Sevilla, ¿no? Sevilla en julio.
Nocturna sin caballo, como mucho.
Y hace mucho calor.
Sí.
Pero bueno, a ver si poco a poco vamos. Hay que mirar para adelante y tirar para adelante y hacer la temporada lo mejor posible.
Bueno, hay dos temas más. Dos temas que me interesan mucho, José María, contigo. Uno es. En estos momentos tú tienes la capacidad o el permiso, o llámale como quieras, para dar toros en el puerto en 2021?
No.
No, vale.
Bueno, para hacer toros saldrá a concurso.
Pero para salir a concurso hay que publicar, al ser un organismo público administrativo, o sea, en este caso sí, el ayuntamiento, está sujeto a un procedimiento administrativo que de momento no hay nada publicado, ¿no?
No, no hay nada publicado.
Pero ya se va tarde un poco, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que hay que hacerlo ya.
¿Te apetecería dar toros en el puerto, claro?
Hombre, si después, como lo di el año pasado, las circunstancias están adversas. El trabajo que tuve.
Y lo que pasó, bueno, después.
Lo que pasó es que se hizo todo muy bien.
Sí, sí, bueno, sí. Sí, no, lo que pasó después, la repercusión, vaya.
Y, hombre, por supuesto, ¿no? Yo siempre he dicho que las plazas de toros que me han visto a mí nacer han sido Sevilla y el puerto, ¿no? Son sitios claves que desde pequeñito, desde pañales, se puede decir. Bueno, sí, se puede decir, no, desde pañales he ido a los toros. Pues, lógicamente, por la ilusión del puerto es tremenda.
Bueno.
Después del concurso, después habrá que ver cómo sale el concurso, y si me presento después hay que ganarlo.
Sí, claro, pero vamos, de todas maneras, que esto, vamos, tú lo sabes mejor que yo, porque estás metido en estas situaciones de tener que presentar pliegos y tal, pero tú sabes que los concursos con los procedimientos administrativos tienen una serie de plazos que luego todo se va retrasando, ¿no? Y claro, sí, es verdad que el puerto, si da toros este año, pues los tendrá que dar en a final de julio y en agosto, que son sus fechas, la fecha, claro, del puerto. Bueno, luego tenía una corrida de la Manzanilla y en el mes de abril, creo que era, o mayo.
La feria de mayo.
Pero bueno, esa corrida ha tenido muchos altibajos, ha dado algunos años, otros no. Esa no es tan fundamental. Pero claro, el verano del puerto es el verano del puerto. Es verdad que estamos todavía en enero, pero bueno, ya le gustaría a uno saber, bueno, que efectivamente...
Sí, claro, cuanto antes mejor.
Claro, cuanto antes mejor, pues luego entre una cosa y otra te plantas en mayo y no se ha concedido la plaza todavía, ¿no? Y claro, luego hay que...
Y sobre todo, perdona, Carlos, sí, y sobre todo, no solo por los 3, 4, los 2 días, los que haya de toro, no solo eso, es que hay que darle vida a taurino durante todo el año.
Sí,
lo que voy a hacer, claro, en Morón, lo que he hecho, estoy haciendo en Córdoba, lo que voy a hacer en Santander, lo que se ha hecho en Granada, en Argentina, en tantas plazas que he tenido. Hay que trabajar todo el año.
Claro.
Si no, eso de poner, oye, es que ahora en julio hay mucha gente y vaya la gente a los toros, no. Aquí no hay que abandonar los pueblos. No solo podemos vivir del turismo de verano. Y en Morón lo mismo, en Santander lo mismo, y hay que tener vida taurina para recuperar la tauromaquia, que es una situación muy delicada. Y esa es la obligación que tenemos que hacer. Y si tenemos mucho tiempo, ahora, por ejemplo, Morón, que se ha hecho para 5 años, pues yo trabajo con una tranquilidad, pues he trabajado con los colegios, con los jóvenes, con los restauradores y con mil cosas. Pero tenemos que tener tiempo.
Por supuesto que sí. Bueno, y el último tema, bueno, el penúltimo, aquí en los toros nunca se dice el último, que este es José Luis López, que José Luis López está con nosotros hoy, pero me ha pedido estar ahí un poco en la reserva, ¿verdad?
Está de sobresaliente, por si pasa algo, ¿no?
Sí, nos está escuchando el hombre tan atentamente. Este tema que vamos a tocar ahora, él y yo tuvimos una discrepancia de opiniones. Es el tema, por ejemplo, del pliego de Málaga, ¿no? Desde Albacete no me meto, porque de Albacete ni lo conozco y nos coge muy lejos. Pero el pliego de Málaga, bueno, el pliego de Málaga fue contestado por una serie de entidades taurinas, en la que parece que estaban la mayoría, en el sentido de que no era un pliego razonable y no se presentó nadie y el ayuntamiento pues lo ha retirado. La diputación lo ha retirado. Bueno, hay dos preguntas a este respecto. ¿Estabas de acuerdo en que era necesario no presentarse a ese pliego en concreto, José María?
Bueno, estoy de acuerdo, pero no me he presentado. Yo creo que el pliego de Málaga, en las circunstancias...
Era un poco engañifa, ¿no?
No, yo creo que las circunstancias que hace, que estamos de pandemia brutal, en estado de alarma, la situación que estamos viviendo en España, pues yo creo que está muy cargado el número de festejos y de muchas obligaciones. Es lo que yo pienso.
Sí, pero con aquello del canon cero, luego te metía otra serie de compromisos que al final no eran cero, claro.
Claro, ese canon cero.
Sí. Era el escaparate, ¿no?
Claro, que muchas cosas, no solo canon cero, ¿no?
Claro, cuando entrabas en la tienda te dabas cuenta que tenías que pagar muchas cosas.
Claro, yo creo que era un lío que no se ajusta a la situación que estamos viviendo ahora mismo en España.
Oye, ¿y te consta, José María, que en Málaga han entendido el problema y están dispuestos a rectificar?
Yo eso ya no lo sé.
No lo sabes, ¿no?
Claro, eso no.
Porque a ti también te apetecería mucho dar toros en Málaga.
Bueno, es una plaza que sabéis que el año pasado estuve muy cerquita de dar toros, ¿no? Uh-huh. Y sí, claro, y todo lo que sean plazas, oye, que tampoco quiero dar muchas plazas, ¿no? Porque no soy un empresario de dar muchas plazas, porque llevo un trabajo grande, ¿no? Y tiene que tener tiempo. Pero bueno, Málaga son evidentemente una plaza que me agrada mucho, ¿no? No sé, plaza de toros de primera, una zona extraordinaria, y la ciudad como Málaga está en un momento sensacional, y claro, es un tema que me apetecería, si las son óptimas, ¿no? Sobre todo las condiciones óptimas par y por el toreo, ¿no? Yo siempre digo que es por y para el toreo, ¿no? Y si las condiciones son óptimas, yo puedo poner mi granito de arena, pues por supuesto que me gustaría.
Bueno, has dicho que no quieres muchas plazas, yo no sé si hay alguna que vaya a salir a concurso por ahí, o sin
contar. Bueno, ha salido Málaga, no me he presentado.
Sí. Bueno, te quiero ver ya, pero también es verdad que los pliegos no eran los más aconsejables.
Claro.
Pero
luego
puede haber situaciones de plaza como esta de Morón, de propiedad particular, ¿no? Bueno, que seguro que las hay por ahí, alguna propiedad particular, pues que está deseando que llegue el Mesías, ¿no? Para que la levante. Levántate y anda.
Bueno. Me sigue difícil que llegue, yo hay que trabajar entre todos, y bueno, yo creo que con trabajo es más fácil que me se aparezca.
Bueno, es una forma de hablar. Bueno, José María, pues dos preguntas más y acabamos rápidamente. ¿Sigue sin noticias de los empresarios que te fustigaron, ¿no?
Bueno, ese tema de verdad ya no pierdo más tiempo en este tema.
Ya lo dejas apartado.
Y otro mucho trabajo.
Y la última vez que estuvimos hablando aquí en la COPE te pregunté si de entre tus intenciones inmediatas figuraba apoderar algún torero. Te lo vuelvo a preguntar, en estos momentos, 12 de enero, ¿no consta o no figura en estos momentos la posibilidad de apoderar a nadie, no?
No, ya te digo lo mismo, no es la idea de apoderar este año. He tenido, y agradezco a los toreros que me han llamado, que he tenido algún acercamiento, pero no, he dicho lo mismo, no creo que este año sea, no quiero este año apoderar, hombre, si me llegara una cosa.
Sí, una cosa muy buena.
Ya, vaya, pero en principio, sí,
no.
Creo desde luego que no voy a apoderar a nadie.
Bueno, José María, tiempo se ha acabado. José Luis, ¿quieres saludar a José María?
Quiero mandarle un abrazo, desearle un año buenísimo y seguro que allí donde vaya a poner la mano, seguro que va a solucionar problemas y va a haber toros, que yo sé que ese es el deseo principal que tenéis en vuestra casa, José María. Así es que un abrazo y para adelante.
Bueno, José María, gracias por estar con nosotros un día más. Suerte y trabajo y salud, naturalmente.
Venga, suerte para todos y para adelante. Un abrazo.
Un abrazo. Señores, esto ha sido todo por hoy. Volvemos el próximo martes.